La semana pasada, acá en Tiempo Paranormal, estuvimos hablando de lo que ocurrió en la unidad de tensión número 11 de Neuquén, esta que está ubicada en el Parque Industrial. Ahí, el 30 de agosto pasado, hubo un reclamo que protagonizaron dos personas que estaban detenidas, Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola. Prendieron fuego un colchón como parte de ese reclamo y Víctor Herrera murió como consecuencia de ese incendio, Maximiliano Mérgola también, pero algunos días después. Y tenemos la oportunidad de hablar de esto con Luciana Petraglia, que es defensora de ejecución del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Neuquén. Luciana, buenas tardes. Emiliana y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están Laura y Emiliana?
Bien.
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bien. Bueno, te decíamos recién, estuvimos hablando un poco de este tema la semana pasada, nos interesaba poder conversar con ustedes también, que nos cuenten en primer lugar cuál es la intervención que hacen desde este ministerio ante un caso como el que contábamos recién.
Bueno, nosotros como Ministerio Público de la Defensa asistíamos al señor Herrera, el señor Mérgola tenía defensor particular. Ante los eventos que tomamos conocimiento, más allá de las medidas de protección que se ordenan respecto de las personas que quedan en ese pabellón o que se requieren, ¿no? Respecto de las personas que quedan en ese pabellón, tuvimos oportunidad de acompañar a la familia, pedir medidas de posvención respecto de las otras personas que quedaron también en el pabellón. Y por otro lado, más allá de la investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía de la doctora Titanti por los sucesos que tuvieron lugar el 30 de agosto, desde la Defensa Pública decidimos también solicitar la investigación de las responsabilidades del Estado por las muertes de Víctor y Maximiliano.
Uh-huh. ¿Eso es frecuente que abogados oficiales presenten esa denuncia o ese pedido de para determinar las responsabilidades estatales?
Nosotros en las muertes bajo custodia de personas que asistimos desde la Defensa Pública solemos pedir investigación de la responsabilidad estatal en el contexto del protocolo de Minnesota, ¿no? Mm. Como para ponerlas, digamos, un poco en autos y que no quede como una medida arbitraria que tomamos desde la defensa. El protocolo de Minnesota es un protocolo que estableció la ONU para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Uh-huh. Entre las muertes potencialmente ilícitas están las muertes de personas que están privadas de la libertad. Entonces, cuando la muerte se produce, cuando una persona está privada de la libertad, existe una presunción respecto de la responsabilidad del Estado, una presunción general respecto de la responsabilidad del Estado por esas muertes. Entonces, no estamos haciendo más que pedir, en los términos del protocolo de Minnesota, que se investigue la responsabilidad del Estado, porque cuando una persona está privada de la libertad, por el especial poder que tiene el Estado respecto de la vida de las personas, está necesariamente en posición de garante, es decir, el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida. En este caso, Maximiliano y Víctor murieron estando bajo custodia del Estado, con lo cual hay una presunción de que ese derecho se vulneró y que el Estado es responsable por eso. Entonces, esto no lo digo yo como defensora pública, sino que tiene respaldo en el protocolo de Minnesota y en precedentes del Tribunal Europeo también.
¿Puede ser considerado un crimen de lesa humanidad?
No diría que es un crimen de lesa humanidad, digo que es una muerte que tuvo lugar respecto de una persona que estaba bajo custodia del Estado, en este caso neuquino, uh-huh. Y como muerte bajo custodia del Estado se debe investigar exhaustivamente las responsabilidades que hubo. Por eso nosotros casi de rigor es que hacemos las denuncias para que se investiguen, claro. Más allá de la investigación que lleva a cabo la fiscal, ¿no? Y que también puede llegar a tener esta misma línea, digo, sí. No son contrapuestas.
Y en esto de investigar las responsabilidades estatales, ¿cuál es el alcance de eso? ¿Se trata de ver cómo actuaron los policías o se puede llegar también hasta la subsecretaria de Seguridad o incluso por encima de ella también?
Eso lo tiene que definir la fiscal. Nosotros lo que hacemos es lo que pedimos es que se aplique el protocolo de Minnesota y que se investiguen las acciones u omisiones que tuvieron que ver con la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de estos hechos, ¿no? Uh-huh. Me parece importante destacar que, aparte, se da en un contexto, la muerte de Maximiliano y Víctor, en un contexto de sobrepoblación, en las uh-huh. unidades carcelarias neuquinas, en condiciones edilicias y materiales, todas las unidades bastante deterioradas. Entonces, ante también la falta de estructura laboral, educativa, que tiende también a incrementar los niveles de violencia, estas muertes se dan en todo un contexto sí. que debe ser abordado y que nosotros desde la defensa lo que pretendemos es que todos los poderes del Estado ante estas dos muertes intervengan y intervengan seriamente con estrategias a corto y mediano plazo para que no se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos el 30 de agosto, ¿no? O sea, es una exhortación a que nos pongamos todos los poderes a trabajar en pos de que se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad.
Por lo que supimos, Maximiliano y Víctor estaban en un buzón. Por uh-huh. lo que nos contaban, es un lugar que está destinado a una sola persona, pero ellos eran dos ahí. Y un lugar bastante pequeño, donde solamente veían la luz una hora al día, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí ya por solamente esa narración o esa descripción de dónde estaban, no parecería que es un lugar amigable o en la que se garantice los derechos, ¿no?
No, los buzones son lugares inadecuados de alojamiento para personas privadas de la libertad. Nosotros desde la Defensa Pública en 2018 procuramos el cierre de lo que se llama el sector de aislamiento, que está destinado a una persona, digamos, cada celda. En este caso, aparte, había dos. Sostenemos que son lugares absolutamente inadecuados para el alojamiento de ninguna persona, no solamente en contextos de poco tiempo que lleven, o sea, que sean alojados en ese lugar, sino por el hecho de que hay personas que este alojamiento en celdas individuales se vuelve prolongado, contrariando las reglas de Mandela en este punto. Entonces, es inadecuado, no solamente por las condiciones de edilicias, de higiene, sino por el régimen que impera en las celdas de aislamiento. Claro. Nosotros volvimos a sostener esto en 2020 durante la pandemia, pero es una práctica, penitenciaria difícil de controvertir o revertir. Que existan celdas de aislamiento es una práctica penitenciaria que es muy complicado controvertir.
Nos decías que la denuncia que ustedes hacen también apunta a que todos los poderes del Estado trabajen en ir eliminando de algún modo estas formas de detención. ¿Y qué respuesta tienen estos reclamos o estas presentaciones que ustedes hacen? ¿Sienten que sirven, contribuyen para ir cambiando y mejorando el sistema?
Mira, desde la denuncia nosotros entendemos que podemos contribuir en visibilizar una situación ante el Ministerio Público Fiscal que a nosotros nos parece importante. Más allá de la línea de investigación que después lleve a cabo cada uno de los fiscales, pero la visión de la defensa es que esas responsabilidades deben ser investigadas. En materia de presentaciones judiciales, nosotros ahora estamos preparando una presentación judicial para la semana que viene o la entrante, pero más allá de eso nosotros confiamos en que el trabajo mancomunado con todos los poderes del Estado se puede lograr. De hecho, se propusieron reuniones a través del Tribunal Superior de Justicia y de la Defensoría General con el Ejecutivo Provincial para poder abordar soluciones a corto y mediano plazo en materia de respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero sobre todo respecto de la sobrepoblación. Y también conozco que diferentes organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales han mantenido espacios de diálogo con los bloques de la legislatura por este mismo tema. Entonces, la verdad que confío en que todos los poderes del Estado están tratando de trabajar en esta problemática para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Nosotros desde la defensa, de todas maneras, tenemos la obligación de formular denuncias cuando entendemos que alguna circunstancia debe ser investigada, más allá de las líneas de diálogo que sostenemos siempre con los diferentes poderes para poder resolver esta problemática, que es de muy difícil resolución, te diría, porque en materia edilicia y de sobrepoblación, hoy estamos en una situación difícil de revertir, por lo menos a corto plazo. Entonces, la idea es poder exhortar a todos los poderes y todas las organizaciones sociales para que se piensen en medidas alternativas al encarcelamiento y medidas a corto y mediano plazo para poder garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Hablaste de sobrepoblación. ¿Qué sí. capacidad tienen las cárceles de Neuquén y en qué situación estamos?
Yo te puedo hablar de la 11, que sí. es lo que estamos estudiando para esta presentación. La capacidad de camas, que no es lo mismo que la capacidad real y operativa de una cárcel, es de 233 personas en la 11 y a hoy me parece que hay 270, con lo cual estamos hablando de 40 personas más de la de lo que permitiría la capacidad de camas, sin hablar de los otros derechos que deben ser garantizados aparte de una cama, que también repercuten en lo que se llama el cupo carcelario. De la unidad 12 no tengo conocimiento de que exista sobrepoblación hoy por hoy, tampoco de la 16, que son las tres cárceles que yo conozco por la función propia que ocupo, claro. pero sí de la 11. En la sobrepoblación contribuyó mucho el hecho de que se haya entregado el Servicio Penitenciario Federal la cárcel de Cenillosa y también contribuyó en la suba, digamos, de la población carcelaria, la implementación del Código de Procedimiento. Veíamos que al inicio, en 2014, cuando se implementó, había 351 personas privadas de la libertad y hoy, en la provincia, digo, y hoy hay alrededor de 630. Con lo cual el impacto de, se tendría que investigar un poco más la línea, digamos, de cómo impactó la puesta en marcha del Código de Procedimiento, pero sí podemos ver esa evolución, digamos, histórica, ¿no?
Me quedé pensando si en la unidad 11 existe esta superpoblación de la que hablábamos recién, ¿por qué Víctor Herrera estaba detenido acá, siendo que su reclamo justamente era ser trasladado a la cárcel de Cutralcó, donde él tenía a su familia?
Víctor vino de la unidad 22 de Cutralcó por una orden judicial después de un conflicto que hubo en la cárcel de Cutralcó en abril, si mal no recuerdo, en abril de este año. Y teniendo en cuenta que tenía a su familia en Cutralcó, hubo dos reclamos judiciales para que volviera a la unidad de Cutralcó. Reclamos, órdenes judiciales que no se cumplieron porque también la cárcel de Cutralcó está sobrepoblada. Eso fue lo que dijo en su oportunidad la Dirección Unidades de Detención, y porque por el conflicto que había tenido Víctor en esa unidad, ya no daba con la clasificación que estableció la Dirección Unidades de Detención para esa unidad. Por eso no se cumplía con la orden judicial de traslado.
Luciana, tanto Maximiliano como Víctor prendieron fuego o quemaron los colchones que tenían ahí en ese buzón, ¿no? ¿Qué lleva a un detenido a prender fuego los colchones?
Mira, yo no puedo decir efectivamente que fue así como lo describís porque no conozco los pormenores de la investigación que está llevando a cabo la doctora Titanti. Sí sé que hubo un foco ígneo.
Sí.
Se presume que fue en reclamo de estos traslados. Lamentablemente, siempre que existe algún motín o alguna situación como prender fuego en una unidad carcelaria, constituye un reclamo por parte de las personas privadas de la libertad, un reclamo de un derecho, sea que la mecánica sea correcta o no sea correcta, no quiero meterme, digamos, en esa discusión.
Pero podemos pero sí pensar como, que un reclamo que no fue atendido de otra forma, ¿no?
Como práctica se da de esa manera.
Claro.
Sí.
Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo por habernos atendido.
No, yo les agradezco enormemente a ustedes y a la audiencia y bueno, a disposición siempre.
Bueno, adiós.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Estábamos hablando con Luciana Petraglia, ella es defensora de ejecución del Ministerio Público de la Defensa. Como ella nos contaba, ellos defendían a Víctor Herrera, uno de los detenidos que estaba en la unidad 11 de acá de la ciudad de Neuquén y que el 30 de agosto falleció después de, aparentemente, se incendió un colchón, están investigando en qué circunstancias, pero en el contexto de una protesta. Víctor estaba encerrado en un buzón con Maximiliano Mérgola, que falleció pocos días después.